Desde mañana, 1 de noviembre, vuelve a regir en todo el territorio provincial la veda pesquera, que se va a extender hasta el 31 de enero. O sea, ni durante noviembre, ni durante diciembre, ni durante enero se podrá pescar. En forma industrial, supongo, digamos, en forma de pesca. Bueno, se lo vamos a preguntar a él, que sabe. Norberto Andalín, ¿cómo le va?
¿Cómo le va a usted?
¿Cómo anda? Bien? Pero bien, mucho gusto escucharlo, de verdad, ¿eh?
Bueno, me alegro muchísimo.
Bueno, cuénteme, Dani, ¿en qué consiste la veda?
Mire, la veda es para los pescadores comerciales, no para los pescadores deportivos.
Ah, muy
y bien. Mire, la veda es una de las herramientas más importantes y carísima que tiene la provincia de Santa Fe para manejar los recursos pesqueros. Uh-huh. Imagínese usted cuánto dinero cuesta. Todo el año tiene gente trabajando en la provincia para organizar todo el tema manejo pesquero. Secretario, subsecretario, directores, funcionarios. Tiene un staff de gente que hay que sostenerlo económicamente. Sí. Aparte, viene la veda. A los pescadores les dan un dinero, que a veces es más importante el dinero que dan durante la veda que lo que pescan.
Claro, y ahí se arma el lío porque ahí empiezan a pesar el tema de los padrones, ¿no? Si aparecen o no.
Claro, hay todo un conflicto con el tema de los padrones, ¿vio? No sé. Es un dinero muy importante porque son 8 o 10 millones de pesos. Uh-huh. Hoy quizás no sea tan importante, pero hace un tiempo era un número importante. Pero aparte,
no sé cuál será su situación patrimonial, Olani, pero 10 millones de mango es mucha plata, ¿eh?
bueno, no lo sé.
No, bueno, pero digo, se gasta mucha guita. Si son 10 millones es mucha plata en la veda para subsidiar a los pescadores que dejan de hacerlo, ¿no? Durante este tiempo.
Claro, por eso le digo que es la herramienta más cara que tiene la provincia para el manejo de los recursos pesqueros. Pero aparte, tiene un valor tremendo porque del éxito de la veda depende la pesca del año siguiente o del otro año, donde hay una cantidad de gente que pesca, vende, consume pescado. Es enorme el dinero. Ahora, esto tiene que ser tomado con una responsabilidad mayor por parte de los funcionarios, porque usted puede poner la veda que quiera y demás, pero hay una cosa, y para lo cual le digo que cuesta una fortuna, pero fundamentalmente tiene que ser ejercido el control, porque usted pone la veda, paga esto, paga lo otro, paga a los funcionarios y después no controla y no tiene ningún efecto.
Ahora, yo le pregunto, con toda ingenuidad, ¿no es tan difícil controlar esto, o sí?
Pero no, hombre, pero escúcheme. Mire, usted le va y le pregunta a cualquier persona que está caminando por el río, de los pescadores o de gente que tenga una cierta afinidad, usted le va y le pregunta, ¿cuál es el problema que tiene el recurso pesquero? Y esa persona, con toda la claridad del mundo, le va a explicar y le va a decir, ¿cuál es el problema y cuál es la solución? ¿Cómo puede ser que nosotros que tenemos las provincias, los organismos, los gobiernos tienen los funcionarios, el dinero, la fuerza para ejercer en los controles, tengamos el recurso en las condiciones que lo tenemos? Mire, nunca, nunca en la historia del río Paraná, en los 400 o 500 años que estamos acá colonizando y usando el río de la manera que lo usamos, nunca el recurso ha estado tan mal como este año.
Yo le hago un par de preguntas siempre desde la ignorancia. Yo sé que suena mal esta, pero siempre se lo pregunto de la mayor ingenuidad. ¿No hay forma de sembrar el río?
No, porque mire, le voy a explicar. Brasil gastó millones durante 40 o 50 años, no logró aumentar la producción de un recurso nunca, de un río. Porque si usted quiere, pero yo le voy a responder, ¿usted quiere que haya más peces en el río?
Sí.
¿Usted me dice sembrar para que haya más peces?
Claro, sí, bueno, sembrar.
Bueno, yo le digo, si usted quiere que haya más peces en el río, que es lo que a mí me parece, lo que tiene que hacer es manejo. Es decir, manejo, es decir, control sobre la situación. No hace falta sembrar el río, porque mientras que los peces anden naturalmente por el río divirtiéndose en esta temporada de reproducción, lo que usted tiene que hacer, por eso está la veda, usted tiene que hacer el control, el manejo, dirigir el recurso, dirigir qué se puede pescar, qué no se puede pescar.
Se me ocurrió una pregunta que yo sé que queda casi desubicada en el marco del contexto del que está hablando usted con toda seriedad.
Pero es científica.
Pero también, de verdad, se me ocurrió y yo creo que hay que trasladarla. ¿Cómo se reproducen los peces, Orlán? ¿Cómo es el acto sexual?
Epa.
No, de los peces hablo,
porque... Sí, pero usted quiere que yo le cuente así...
Pero ¿cómo hace el pez?
Científicamente, lo más científicamente posible.
Usted que es el biólogo.
Los peces son ovulíparos.
Ajá.
Es decir, las hembras ponen
huevos,
óvulos, y los machos fecundan con espermatozoides esos óvulos en el agua.
Pero mire, disculpe,
la mayoría,
disculpe, la fuerza, la mayoría. No hay contacto entonces entre macho y hembra.
No, en algunas especies sí, pero en la mayoría, en lo que usted conoce, el sábalo, el surubí, el dorado, las mojarras, en ninguna de esas, son todos ovulíparos las hembras, y los machos fecundan a los huevos en el agua.
Ahora, o sea que no se divierten tanto durante la veda.
No, porque se divierten un montón los peces.
Y sí, es su forma.
Todo esto tiene unos componentes espectaculares. Los peces, la mayoría de estos peces, los machos, son cantores. Entonces, los machos, ocurre que no los escuchamos, pero los peces son cantores. Los machos atraen con su canto a las hembras durante las noches o durante el periodo reproductivo, y hay un cortejo donde los machos cortejan a las hembras, toda una historia con esto. Entonces, por eso le digo que es divertido para los peces.
Y sí, lo sabía. Es su forma de hacerlo.
Yo soy buzo una estrella, carezco de experiencia, obviamente, pero usted me dice que si yo me meto abajo del agua, ¿los escucharía o no?
No,
porque es una frecuencia que nosotros no escuchamos.
Claro. Mire, los aparatitos esos que se usan para escuchar las ballenas, son los mismos aparatitos que se ponen, se llaman hidrófonos. Se ponen en el agua y con el hidrófono capta unos sonidos que lo convierte en una señal audible para nosotros, y los peces tienen su canto, se los identifica por el canto, tienen toda una estrategia de comportamiento. Mire, el surubí, que es una especie emblemática, el surubí tiene, primero que es un pescado, un pez grande que puede andar sin limitaciones por en la mayor parte de los ríos, es decir, no está limitado por la velocidad de la corriente, tampoco está limitado por la velocidad, por la profundidad, es decir, es un pez, un pez que tenga 30, 40 kilos, va por donde quiere, le quiero decir esto. Sin embargo, tiene toda una estrategia, es como una máquina sensorial. El surubí elige el ambiente donde se va a quedar, y si usted, como buen pescador que puede ser, sabe cuál es, puede seleccionar el ambiente y pescarlo. Pero el surubí elige el ambiente y percibe el entorno, no porque lo ve, porque está oscuro, de noche, sino por los sentidos.
Qué va.
El oído, la presión, toda esa línea.
No siga, porque ya me da impresión pensar en comerme uno de esos. No siga.
Si se come un surubí, es como que se está mire, es una especie...
comiendo un ser vivo.
Destruido.
Claro, no, es verdad, no como más surubí.
¿Qué hago con las milanesas que tengo en el freezer?
Nada,
tírelas.
No le va a dar más hambre.
Bueno, escúcheme, vamos a volver al tema central. Usted me dice, no es tan difícil controlar, el tema de la veda es sencilla de aplicar. Bueno, usted habló de la complejidad económica que implicaba y el dispositivo que tiene el gobierno.
Es una plata que la provincia la gasta.
Sí, la gasta y además cada vez gastó más, porque siempre se fue incorporando más gente a los padrones.
Sí, vamos cada vez peor.
La pregunta que le hago, ¿usted es optimista en torno a cómo vaya a funcionar la veda o me parece que no?
Mire, es complejo todo esto, porque tiene que ver, yo le conté una partecita de lo que es el estado de conservación del recurso, y la implicancia de la veda, pero tiene un montón de componentes, también tiene un componente político muy serio, porque la veda es una ley aparte de la 12.212, es otra ley que se votó después, donde existen intereses políticos. Entonces, yo soy biólogo y tengo respuestas de biología pesquera y de ecología, entonces... Si usted me pregunta cómo se soluciona, yo le doy la solución. Ahora, si el problema es un problema político, nosotros no tenemos la solución.
¿Cuál es la distancia entre el problema político y la solución que usted tiene? Digo, ¿en qué?
Mire, yo pienso que lo que hay que hacer, si se gasta el dinero, es controlar. Es decir, establecer criterios de manejo que sean claros. Porque le quiero decir esto, cuando se habla de control y de manejo, es para que todos ganen más. Es decir, para tener un río con más peces, no con menos peces, porque esta situación nos ha llevado a tener el peor de los escenarios. Si cada vez hay menos peces, ya es el segundo año que los peces no se reproducen. Y esto no es cháchara, ¿me entiendes? Esto está demostrado, es fehaciente, esto se puede, cualquiera lo sabe, hay una cantidad de cosas. Entonces, si los peces no se están reproduciendo, obviamente que vamos a tener un problema este año. Ya no están pescando nada los pescadores, y el año que viene van a pescar menos, y el otro año van a pescar menos, porque los peces no se reproducen, y como no se reproducen tampoco hay reproductores. Primero no se pesca, tampoco años después tampoco hay reproductores, y un círculo vicioso estamos en el horno de un círculo negativo donde somos pobres, y como somos pobres tenemos menos posibilidades, entonces como tenemos menos posibilidades somos más pobres todavía. Es una cosa tremenda, de un recurso que es la pesca del río Paraná. Es decir, estamos hablando del cuarto río más grande del mundo. Y estamos hablando de 1000 kilómetros,
¿me entiendes? Ni hablar.
¿Cuál es la situación?
Sí, de todos modos, para mirarlo de un lugar más o menos optimista, hubo alguna modificación a partir de la aplicación de la veda en el transcurso de los años, ¿no? Hubo una leve mejora.
Mire, si usted quiere decirme, mire, el Paraná le mostró más de una vez que cuando hay oportunidades es un sistema súper productivo. Uh-huh. Le dejó ver más de una vez un botón. Pero hay que buscarlo todos los días, hay que ayudarlo al sistema, ¿me entiendes?
Bueno, la solución...
Lo peor que se puede hacer es esconder la
debajo del alfombra. Porque vamos a sincerarnos, Norberto, yo lo digo, recién acá me plantea un oyente, que es una frase, digamos, un lugar común, pero uno tiene derecho a sospechar, que él dice, están todos los que controlan coimeados, eso no va a cambiar más, es una cuestión cultural.
Mire, le digo porque conozco, no es que le estoy hablando porque quiero ayudarlo. Yo creo que ni siquiera es un problema de coima.
Es un problema cultural.
Es un problema cultural, exactamente. ¿De quiénes? De todas las personas. Es un problema de falta de visión.
Hay y de falta de visión y de aprecio y de respeto por el recurso.
Y hay que dejar de ser prejuicioso. La gente, los que manejan el recurso, no leen, no escriben, no participan en reuniones. Entonces, ¿cómo forman su criterio? ¿De dónde sacan los argumentos? ¿Me entiende? Entonces... No es tan difícil, pero se requiere la
humildad de decir... Saber.
A ver, pero por supuesto. Y le digo una cosa. Yo le dije lo que gastó la provincia, pero la Nación ha gastado más de $2 millones para en estos últimos años, y lo sigue gastando todos los años, por esto de los cupos, fijan otro. Nunca explicó por qué los peces no se reproducen, nunca explicó por qué la edad de los sábalos, y esto ha traído una cantidad de problemas, porque si los peces viven 10 años, usted cree que viven 30, no es lo mismo, la medida de manejo, claro. Hay un montón de implicancias. Entonces la provincia ha gastado recursos, plata, y nunca han solucionado nada. Y estamos con el recurso en las peores de las condiciones.
Claro. Y además, digo... Tampoco es tan difícil la pesquisa y el control, sabiendo que se concentra en pocas manos, ¿no? Que en realidad los frigoríficos...
Y fíjese otra cosa. Ahora, póngase del otro lado. ¿A quiénes benefician con esto? A cuatro, que ni siquiera son vivos, ni siquiera son... Es decir, cuatro que pueden aprovechar un poquito, porque mejor sería incluso para esos cuatro, uh-huh, que en lugar de sacar de 1000 kilos y andar escondido y que lo pozo por un camino de tierra y los pescados en un estado de conservación de sanitario espantoso, porque uh-huh, están todos... yo creo que muchos de los peces que se consumen no son aptos para el consumo humano. Es decir,
los que consumimos nosotros.
No hay cadena de frío. ¿Eh?
Los que consumimos nosotros o los que nos venden en las pescaderías a partir de los frigoríficos.
Sí, un desastre. Bueno, entonces ni siquiera hay negocio para estos cuatro vivos, ¿me entiendes? Porque si trabajaran como señores, le dijéramos en lugar de decirle a copiadores y pensar lo que estamos pensando usted y yo, le dirigiéramos señor porque se lo merece el trato, porque respeta las leyes, porque es una persona... sería mejor.
De todos modos, hay que ahí también observar un negocio que es el negocio de la harina de sábalo, ¿no?
No existe eso, mire, no existe el negocio de la harina del sábalo. No existe.
Ah, porque me habían dicho
que el negocio que existe es el manotón y salir corriendo.
Ah.
Pero no, harina de sábalo no hace. ¿No?
Salir corriendo de un recurso que es nuestro, no de ellos.
Pero donde todos podríamos ganar más, porque en lugar de ahora de ver si sacamos un urubicito... ¿Sabe cuánto vale un surubicito? Vale 20 pesos.
Sí.
¿Me entiende? Y la legislación de la provincia de Santa Fe tiene los mecanismos para que esa persona que está a las 12 de la noche sola en el medio del río, viendo qué es lo que hace con el surubicito, y digo, ¿por qué no lo devuelve al agua? Y flaco, son 20 pesos.
Son 20 mangos, tipo. Sí.
Bueno, pero la provincia tiene, la ley 12.212, contempla una estrategia que se tiene que desarrollar y aplicar para que esa persona lo devuelva. No porque tiene, no por altruista, sino porque le conviene económicamente y lo puede sentir en el bolsillo. Ahora, en la ley está contenido, pero las autoridades, la provincia, tienen que trabajar para que eso funcione.
Cuando usted dice, plata hay, Personal hay. Todo debería funcionar.
Sí.
Debería funcionar.
Pero no es un problema de plata, porque...
No, está claro. Es un problema, evidentemente, de decisión política, de información, que usted lo remarcó con mucha claridad. Hay gente que ni siquiera lee y toma decisiones. Y el otro tema es, básicamente, la necesidad de tomar conciencia y que tampoco el ciudadano común colabore en vaciar los
ríos. Esto. Mire, si usted entra al Facebook y tiene amigos que son pescadores, sí, usted se va a dar cuenta de todo lo que pasa.
¿Entiendes? Bueno, escúcheme, le hago la última pregunta, pero breve, porque estoy sin tiempo.
Sí,
los pescadores deportivos, los pescadores de peña, aquellos grupos de amigos que salen los viernes como excusa, usan la pesca, ¿pueden seguir pescando?
Pueden seguir pescando. Los pescadores comerciales pueden seguir pescando con anzuelo.
Ah,
lo que no pueden usar son
la red.
Y lo que tienen que respetar son las tallas que establece la
legislación. El tamaño. O sea, que usted lo sabe, si el tamaño es el adecuado y lo hace con anzuelo, puede seguir pescando.
Se puede seguir pescando. Bueno, perfecto.
Por supuesto.